Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa que siempre producimos desde los estudios de Radio Martí, aquí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos caballero, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Yo encantado de la vida, siempre viendo el vaso medio lleno y nunca medio vacío.
Como que a usted le gusta esa canción.
Sí, es una canción.
Claro, yo no sé cómo está y le contesta, encantado de la vida.
Encantado de la vida.
Claro, depende a quién le pregunte a qué lugar. También, ¿eh?
Sí, no, yo lo sé, pero yo sí.
Pero bueno,
yo,
hay que disfrutar la vida.
Mire, yo trato de que mi estado anímico no esté vinculado a un estado
que
económico
no
o a un estado de cansancio físico.
Claro.
El estado anímico hay que mantenerlo en cualquier condición, que es difícil, sumamente difícil.
Y ese es el deseo para nuestra audiencia y también las personas que nos siguen a través de las redes sociales. A pesar de los pesares,
claro,
pues mantenga viva su fe. Y disfrute el momento, porque es una sola vez.
Eso sí es verdad. ¿Le quedó en verso?
Sí, no, no, yo no soy poeta, ni el resto me lo invento. No me lo invento.
Óigame, le salió en verso, no. Después le voy a departar el programa, salió en verso.
Vamos con las notas de hoy.
Bueno, no, Perse, primero déjeme saludar. Saludar a todas esas personas que nos están viendo y nos están escribiendo y nos están dejando notas en nuestra página de YouTube. Acuérdese, si usted entra a YouTube, pone las noticias como son y ahí le salen todos los programas. También, por supuesto, en Facebook, cada tarde pues se cuelga, se pone el programa y son muchos los mensajes que nos dejan, repito, a través sobre todo de YouTube. Y por supuesto, esos oyentes de la radio que no pueden dejar mensajes, pero sí están pendientes al programa, pues gracias a todos.
Y gracias, sí señor. Sí. Bueno, comenzamos hoy la tertulia con las declaraciones del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Dice, Nicaragua usa la emigración como arma, la inclusión de Cuba en lista de terrorismo no se negocia.
Sí, señor. Y bueno, Nicaragua, claro. Todos los cubanos que salen van a ver los volcanes. De hecho, le han cambiado el nombre a Cubana de Aviación y le ponen Vulcana de Aviación. Ahora Conviasa, esta línea gubernamental venezolana, ahora va a hacer viajes Caracas, La Habana, Managua. Es decir, todo está acomodado.
Pero como esa aerolínea no entra a los Estados Unidos, tiene el campo abierto, pienso
bueno,
yo.
Bueno, pues de todas maneras, el Departamento de Estado está observando sobre todo a Nicaragua, que es el que ha quitado la visa a los cubanos para que puedan.
Chico, había que preguntarle a los cubanos, ¿usted en algún momento pasó por el volcán? ¿Visitó la zona del volcán?
Sí, no, la zona del volcán no, pero pasan por otro volcán muy peligroso, que es el Darién,
ese sí,
que es muy peligroso.
Bueno, y después, Irán planea usar los puertos cubanos para satisfacer la demanda de los países sudamericanos.
Hay una empresa que está firmando y todo, ya contratos con el gobierno cubano para la compra de piezas, reparación de vagones, de trenes en Cuba. Bueno, pues parece que va bien la alianza con Irán, imagínese usted. Con Irán.
Y no para la represión, el hostigamiento. La policía política interroga a Dagoberto Valdés sobre una supuesta operación contra el régimen. Dígame usted, a Dagoberto.
Y a Dagoberto tratando de vincularlo con una acción, o por lo menos con personas que el gobierno considera terroristas. Imagínese usted. Digo yo, imagínese usted, porque quien conoce a Dagoberto Valdés sabe que esto más lejos de una cosa como esta no puede estar.
¿Invitados hoy?
Así es el programa, el gobierno cubano. Bueno, hoy tenemos a Joanny Sánchez desde La Habana, directora del diario digital 14 y medio. Joanny Sánchez está en línea telefónica. Ya tenemos en línea telefónica a Pedro González Reynoso, escritor, periodista independiente, colaborador de varios medios de prensa, pero tanto Joanny como Pedro, tertulianos de las noticias como son. Vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Comenzamos por las damas. Joanny, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Salúdenos a su esposo siempre, acuérdense.
Sí, siempre, siempre, siempre.
Sí, un saludo para todo el equipo desde aquí, desde La Habana, a la audiencia, a mi colega Pedro. Y por cierto, me encanta la palabra tertuliano. Me imagino una mesa café, una conversación grata y sobre todo mucha confianza.
Oye, café sin azúcar. Mira, tenemos el café, tenemos la mesa, tenemos la confianza. Lo que hace falta es la presencia de ustedes aquí con nosotros en el estudio. O nosotros podemos hacerlo algún día en el piso 14.
Ese es el sueño,
sí señor, ese es el sueño.
Don Pedro González Reynoso, como siempre, un placer que estés acá con nosotros.
Lo propio, qué decir, acompañado de tertulianos y con tertulios de tanta altura, y bueno, un abrazo largo a los trabajadores cubanos que no tienen empleo, sobre todo, a los que no han encontrado alivio para sus miserias. Y a ustedes también, a los que escuchan, a Giovanni, un saludo grande, una labor encomiable de 14 y medio, y la de ustedes por divulgarnos. Así que un feliz 1 de mayo para los que todavía trabajan.
Y a los que realmente pueden reivindicar sus necesidades, pueden reivindicar sus demandas, no para los que tienen que bajar la cabeza y desfilar con la banderita que le dan, y a lo mejor la dejan después botada por ahí, tienen que venir los que limpian recogiendo la banderita.
Es la doble moral.
Sí, pero claro, así que ojalá que algún día esos que bajan la cabeza puedan exigir derechos, pero bueno.
Hay que decir que en Estados Unidos no se celebra esta fecha.
El primero de mayo no se celebra.
El día de trabajo nuestro va hasta septiembre.
Septiembre.
Sí, señor.
Exactamente. Pero casi el mundo entero celebra el primero de mayo.
Adelantaba que Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo en Miami que Nicaragua se ha aprovechado de la emigración como un arma contra los países vecinos, entre ellos Estados Unidos. Este alto funcionario de la administración Biden negó que Venezuela o Cuba también utilizaran como arma la emigración. Ante una pregunta de Martín Noticias sobre una posible cooperación de estos tres países para transportar y favorecer la circulación de cientos de miles de migrantes, Nichols dijo que la postura de Nicaragua es distinta. En respuesta al anuncio de este mismo martes de un nuevo vuelo Caracas-La Habana-Managua de la aerolínea estatal Conviasa, comentó que la política de Estados Unidos es prevenir la migración irregular y sancionar a las empresas privadas u organizaciones que se aprovechan de los migrantes para su negocio. Habló también, le preguntaron sobre la lista esta que está integrando Cuba, ¿no?, como país patrocinador de terrorismo, y dijo que no, en la lista de patrocinadores no entra en la negociación, es decir, que esto no se negocia. Sobre los represores y familias que emigran a Estados Unidos, cuestionado por la presencia aquí de represores del régimen cubano y familiares de la cúpula, quienes han aprovechado estas ventajas migratorias otorgadas por Estados Unidos, como el parol humanitario, Nichols dijo que el papel de los funcionarios es aplicar la ley de inmigración ante la información que tienen. Y dice que no ve fracturas en el régimen cubano. Afirmó que no tiene por qué dudar de la unidad del liderazgo del régimen cubano, y lo voy a citar. Creo que en vez de hacer especulaciones después de 60 años, de eso es mejor enfocarse en las acciones del gobierno.
Yo te digo con honestidad, las declaraciones de Brian Nichols dan como para analizar y hacer un programa entero de media hora. De todas maneras, no sé si el gobierno cubano usará a los refugiados o a los cubanos que se van como arma. No sé, pero por lo menos sí lo utiliza como presión para las negociaciones, por un lado, y por otro, para quitarse la presión dentro del país. Fíjese qué doble función tiene cuando trata de sacarse a los cubanos incómodos de arriba. Vamos a comenzar con Giovanni Sánchez.
Sí, evidentemente el objetivo de La Habana, en este caso del régimen cubano, con estas conexiones de vuelos con Managua, también a través de Venezuela, es evidentemente aflojar la presión social dentro de Cuba, por un lado. Sabe que en esos vuelos irán los más inconformes, los más jóvenes, la gente que tiene algún otro recurso más allá de los más pobres, de los que tienen los más pobres, y que de quedarse aquí podrían ser potencialmente manifestantes en las calles en los próximos años. Pero no solamente es aflojar la presión. Aquí se trata de crearle una situación conflictiva a Estados Unidos en su frontera sur en un año electoral. Ya sabemos para todo lo que se puede prestar eso. Y si además se embolsillan buena cantidad de dólares, que es lo que están haciendo tanto el régimen de Daniel Ortega como el de Nicolás Maduro, como el de La Habana, pues es un festival un festín por todos lados, un ganar, ganar lo que están haciendo con esta migración. Yo creo que quizás la administración norteamericana y este funcionario con sus declaraciones no están muy claros del volumen que puede llegar a tomar esto. Y lo remito a una investigación que ha hecho la Universidad de Oriente, o sea, un estudio oficial que se ha publicado nada más y nada menos que en el periódico Sierra Maestra, que también es sumamente oficialista. Y allí esa investigación ha reflejado que cuando indagaron entre niños de la escuela primaria, por cuáles eran, digamos, sus cinco principales sueños o deseos, el primero de la lista era salir del país. O sea, estamos hablando de un volumen de posibles migrantes que no está ni en miles ni cientos de miles, sino potencialmente en millones. Yo creo que esto es bastante grave para el país que queda devastado por la falta de su gente, de la gente joven y profesional, pero Estados Unidos debería prepararse no para que aplaquen los números, sino para un aumento.
No cabe la menor duda. Y en cuanto a la lista de países del terrorismo, que el señor Nichols dijo que eso no estaba en las negociaciones, que no estaba en discusión, explicó que esto es un proceso legal, que esto es un proceso de análisis de varios departamentos de seguridad de Estados Unidos, que esto se informa al secretario de Estado y, por supuesto, el secretario de Estado toma la determinación. Hay algo, el gobierno cubano ha cogido ahora nuevamente esto de la lista de países de patrocinadores del terrorismo. Cuba ha estado fuera de esta lista solamente 4 años, que fue cuando estaba el gobierno de Barack Obama. No sé si fueron 4 o 8 años, creo que fueron 4 años que estuvo fuera de esta lista, porque siempre vino ocupando esta lista. Después, cuando salió, que llegó Trump al poder, volvió a ponerlo en la lista de patrocinadores del terrorismo. El presidente Biden no lo ha quitado, no lo ha sacado, el Departamento de Estado no lo ha sacado, pero solamente gozó de estar fuera de esta lista por muy pocos años, porque acuérdense los apoyos a la ETA, a la FARC y a cuántos terroristas más en el mundo, y por eso siempre Estados Unidos tuvo a Cuba en la lista de países terroristas.
Vamos con Pedro. Pedro.
Hay una de las declaraciones de Nichols que no me sorprende, porque hemos vivido 65 años casi siempre en una oscilante miopía por parte del gobierno norteamericano con respecto a la realidad cubana. No sé si la distancia geográfica, la impalpabilidad, el no serle dable palpar, como se dice, el día a día de la vida cubana, de los avatares de las políticas, de los gobiernos que han sucedido, que han sido muy pocos. En esencia, en Cuba ha sido uno, pero como dice nuestro querido Díaz-Canel, una continuidad implacable. Pero hay algo en su declaración que a mí me desconcierta, me desconcentra también. Es prevenir la migración irregular y sancionar a las empresas privadas o organizaciones que se aprovechan de los migrantes para su negocio. Aquí está respondiendo algo concerniente con Viasa, que es la nueva sustituta de la Vulcano de Aerolínea. Pero los negocios que establecen los cubanoamericanos con el gobierno, si estamos incluidos en una lista de países terroristas, tú hables todas sus pertenencias, sus inversiones en Cuba, hablo, y me refiero específicamente a los Hugo Cancios, a los que todos conocemos, a los de Puentes de Amor, a los traidores de comida, a los repartidores en Cuba como Catapult, Supermarket 23, que abastecen. Todas las personas que están medrando a costa del exilio cubano, porque a ellos es al que desangra. ¿No debe ser contemplado también estas políticas de Estado, estas cosas que se declaran desde un gobierno democrático para con uno que no lo es? Es una pregunta que dejo en el aire.
Y muy buena pregunta también, Pedro.
Vamos a dejárselo a los oyentes, que se den sus propias respuestas.
Avanzamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Irán y Cuba se plantean usar las infraestructuras navales de la isla con el objetivo de satisfacer la demanda de los países sudamericanos. Así lo dijo el jefe de la Organización Portuaria y Marítima iraní, Ali Akbar Safai, en declaraciones recogidas el martes por agencias locales. Señala 14 y medio. El funcionario destacó el interés del gobierno de Ebrahim Raisi por, en estas relaciones con países amigos, darle continuidad al comercio marítimo, el transporte entre Irán y los países sudamericanos, especialmente Venezuela. A este último país puso como ejemplo, acaban de entregar 3 buques con un peso de 90.000 toneladas. Irán es uno de los principales aliados del gobierno de Maduro, especialmente desde 2020, cuando la escasez de gasolina obligó a Venezuela a acudir al régimen de los ayatolás para comprar combustible. Y en el 2022, además, el país persa acordó renovar el centro de refinación de Paraguaná, el mayor de Venezuela, aunque esto aún no es una realidad.
Bueno, de todas maneras, Giovanni Sánchez, ya no solamente son los rusos, Irán también. ¿Qué bloque, qué grupo?
El grupete de los impresentables y los depredadores de las libertades en el planeta. Toda información y toda, digamos, señal de que el régimen de los ayatolás gana presencia en este hemisferio son pésimas noticias para todos los que residimos en esta parte del mundo. Y evidentemente La Habana está facilitando esa presencia del régimen de Teherán, que trae consigo casi siempre, bueno, pues su espionaje, su penetrar a la sociedad civil con determinadas posturas antioccidentales y demás. A mí lo que me llama la atención, además de este espacio en los puertos, que todo el mundo sabe que los puertos son zonas estratégicas, los puertos son rampas de lanzamiento comerciales en un caso, pero también de cualquier otro tipo, de efectivos militares, de embarcaciones vinculadas al espionaje y demás. Pero me llama la atención que este tipo de noticia no haya traído aparejada la manifestación de entidades y organizaciones en Cuba como la Federación de Mujeres Cubanas o el CENESEX, el Centro de Educación Sexual que dirige Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. Y lo digo porque Irán es además un gran depredador, el régimen iraní es un gran depredador de las libertades de las mujeres, un gran el régimen es absolutamente homofóbico, y recientemente la cadena británica BBC ha desclasificado, ha puesto en evidencia que una activista de 16 años, Nika Chakarami, que había desaparecido de una protesta en el año 2022, fue asesinada por la policía iraní y violentada sexualmente. Entonces yo digo, bueno, estas organizaciones que tanto hablan de las féminas cubanas, que tanto dicen defender la libertad de elección de género y de proyección de género, ¿por qué no están ahora mismo frente a la Cancillería protestando por la presencia del régimen de los ayatolás cada vez más evidente en las infraestructuras cubanas y en los puertos cubanos?
Nada más que agregar contigo, Pedro.
También tienen a los chinos. Bueno, ¿también? Esta noticia cada vez más contradictoria. Acaban de firmar pactos con China para la exploración del espacio intersatelital para el espionaje. Sabrá Dios cuántas otras cosas habrán en secreto con los rusos y con todo el que se aparezca. Aquí quien manda es Mulé, para hablar en términos callejeros. Aquí el billete delante y la gritería atrás. Como dice la gente cuando se le muere un familiar que no le es muy querido. El billete es delante y el gobierno quiere dinero. Ya vieron lo que hicieron con el Frente Polisario. Están tratando de exorcizar los años en que entrenaron aquí a los combatientes del Polisario porque no les han pagado los 7 o no sé cuántos millones que les deben, por 75 millones de dólares. Le debe el gobierno, y a través de una agencia está la noticia por allí. Así que no me extrañaría absolutamente que luego les reclamaran a los iraníes que no cumplieron acuerdos de esto o de lo otro y que también quieran dinero, porque este es un sistema que está, ya lo he dicho antes y lo voy a repetir. El lobo se quitó la caperuza y no queda la caperucita por ninguna parte. Es el lobo. No nos sorprendamos.
Y yo creo que también es la falta de liquidez que tiene el gobierno cubano, que le está echando mano a cualquiera. Y claro, ¿quiénes son los amigos, entre comillas, más fáciles? Irán, Rusia, China, estos países que no gozan de ningún prestigio internacional en este sentido.
Se produce la firma, pero en la realidad no se ve. En la práctica no hay nada.
Habría que ver qué va a pasar con esto de Irán.
Vamos a ver. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el académico cubano Dagoberto Valdés fue detenido la noche del martes por agentes de la seguridad del Estado durante un viaje de La Habana a Pinar del Río, donde reside. El director del Centro de Estudios Convivencia y uno de sus miembros, Joan de Izquierdo, fueron trasladados junto al chofer del vehículo en que viajaban hasta una estación policial pinareña, según denunciaron Valdés e Izquierdo en una nota conjunta publicada en redes sociales. Dice 14 y medio, ambos regresaban de una reunión eclesial en la capital y cerca de las 9:30 de la noche, en la autopista Pinar del Río, cerca del desvío del Puente Calero, fueron interceptados por dos vehículos de la policía. Además, las dos patrullas policiales estaban los oficiales de la Seguridad del Estado, el mayor Ernesto, el teniente coronel Manuel. En fin, le quitaron los documentos, le quitaron el teléfono. Valdés, por su parte, fue interrogado. También el chofer de este autobús, que me imagino que sea un almendrón. Bueno, el teniente coronel preguntó si conocía a Ibrahim Bosch, presidente del Partido Republicano de Cuba, radicado en Miami. Así expresa la nota y según ha dicho Dagoberto.
Efectivamente. Joanny, contigo.
Sí, tengo la suerte de poder decir que soy amiga de Dagoberto Valdés, incluso en la oficialista Ecurred, la enciclopedia que ha querido rivalizar con Wikipedia, en la ficha de Dagoberto Valdés dice amigo de la contrarrevolucionaria Joanny Sánchez, cosa que me hace inmensamente feliz. Por tanto, estoy muy preocupada por lo que está sucediendo con él, porque es una escalada de acoso, evidentemente, a mi juicio, para empujar a Roberto Valdés al ostracismo, a que no haga actividades, a que no escriba sus columnas, a que no siga frente a la revista Convivencia, a que no organice esos excelentes itinerarios en que reúne tanta gente interesada en mejorar el futuro cubano, o también hacerlo o empujarlo a hacer las maletas y partir fuera de la isla. Estoy preocupada porque veo una espiral ascendente en torno a él, represiva, de escarnio y cada vez con acciones que están una más cerca de la otra. Por otro lado, de verdad que evidentemente o tienen el perfil equivocado de Dagoberto Valdés, un hombre de la palabra, de la conciliación, incapaz de cualquier acción violenta o agresiva, o simplemente esto se trata de una estrategia de molestar por molestar, acosar por acosar y llevarlo al límite de su paciencia.
El gobierno cubano, para que entiendan, considera a Ibrahim Bosch, el presidente del Partido Republicano de Cuba, lo consideran como un terrorista.
Lo mantuvo, incluso lo puso en la lista.
En la lista esta que ellos publicaron en la Gaceta Oficial, ha dicho que las acciones de Ibrahim Bosch buscan una desestabilización en Cuba, sobre todo lo acusaron a finales del año pasado de decir que el final de año iba a ser muy sangriento dentro de Cuba, lo acusaron de todas estas cosas, y entonces ahora de buenas a primera a Dagoberto lo tratan de vincular al menos a través del cuestionario, si conocía a Ibrahim Bosch, si había hablado con él, todas estas cosas.
Pedro, lo que vemos es el mismo patrón: represión, hostigamiento hacia la sociedad civil independiente en Cuba.
Una reiteración de los manuales de la KGB, la NKVD, la STASI, todas las policías políticas hasta la FSF, ¿no? Aquí se repite, calco, la vieja manía, para no decirlo de manera, la vieja manía de intentar atemorizar a los que tienen voz para que callen. Lo hicieron con Tan Estrada, el periodista, nuestro compañero aquí de Tertulia a veces, de la República de Camagüey, entrando, un hombre que había hecho labores de profilaxis, y de filantropía para ayudar a personas de salida, vulnerables, en fin, lo detuvieron, lo tienen en Villa Marista, hay una petición allí en vivo para que todo el que quiera sumarse, está en change.organization, el que quiera entrar allí pueda firmar para que nuestro colega pueda salir de allí, si es que puede salir, Dios sabrá, o no lo expulsen al exilio, lo fuercen al destierro, como suelen hacer ahora en las políticas, ya no te prohíben salir, ahora lo que te prohíben es entrar. Así que imagino que, como dice Giovanni, estarán tratando de hacer lo mismo con Dagoberto para callarlo, pero va a ser muy duro que puedan conseguirlo.
Claro, Giovanni hablaba de un patrón, cada vez más pegado uno al otro, cada vez más la interrogación o las preguntas. Cada vez que Dagoberto sale de Cuba, cuando regresa tiene una citación a la Seguridad del Estado. ¿Con quién te reuniste? ¿Qué fuiste a hacer? Le hacen estas preguntas. Ya ahora no ha salido de Cuba en estos días, pero no importa. Nada más que fue a La Habana y al regresar, ahora lo tratan de vincular a través de las preguntas con este señor.
Y sobre todo advertencia, como dice Dagoberto, pero, es casi lo mismo.
Pero fíjate que el patrón lo mantuvieron con José Luis Tan Estrada. Lo llevaban a la Seguridad del Estado de Camagüey y le preguntaban, que le decían que no podía realizar labores humanitarias, que para eso estaba el gobierno, que no se metiera en esas cosas.
¿Y cuando se trasladó a La Habana?
Y cuando se trasladó a La Habana lo metieron en Villa Marista. O sea,
pedimos desde aquí, reiteramos libertad, señor, para el colega,
por
José
supuesto,
Luis Tan Estrada.
Por supuesto, y no nos vamos a olvidar y no vamos a dejar de repetir que José Luis Tan Estrada está preso.
Gracias, Giovanny Sánchez. Gracias, Pedro González Reynoso, y a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.